Campo de Juego.
COPE. Estar informado.
Un repaso en titulares y marcadores a todo lo que ha dejado este sábado en tiempo de juego. En Primera División, tercera jornada, Alavés 0, Getafe 0, Valencia 1, Huesca 1, Elche 0, Real Sociedad 3 y Betis 2, Real Madrid 3. En segunda también estamos en la tercera jornada, Zaragoza 2, Las Palmas 2, Logroñés 1, Castellón 1, Málaga 1, Alcorcón 0, Sporting 2, Girona 0, lleva pleno de victorias el Sporting y Fuenlabrada 1, Albacete 0. En la Liga Endesa de Baloncesto también estamos en la jornada 3, que hoy se ha abierto con dos encuentros con victorias visitantes. Ganó Tenerife Murcia Lucán por 2, 82-84, y victoria por 2 también de Baskonia en el Palacio, en el Wizzing Center, frente al Estudiantes aquí en Madrid, 84-86. La pole del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 de mañana a la 1 de la tarde para Hamilton, por delante de Verstappen y de Bottas, va a salir sexto Carlos Sainz. También hay motos mañana, Gran Premio de Cataluña. Esta tarde hemos tenido las qualis, la pole de MotoGP para Morbidelli, quinto y primer español ha sido Maverick Viñales, la pole de Moto2 para Marini por delante de Jorge Navarro y la de Moto3 para Arbolino por delante de Raúl Fernández. Mañana empieza el Roland Garros de tenis para unos cuantos españoles, no para Nadal, que lo hará el lunes, y mañana se disputa el Mundial de Ciclismo en Imola. El arcoiris femenino se lo ha llevado la neerlandesa Van der Breggen, que firma doblete porque también ganó el de crono. Empezamos a mirar a lo de mañana. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Eri.
Comunicando con el partido del Villamarín, ha habido unos cuantos tweets que podría haber firmado Piqué, pero está de silencio estampa y de silencio Twitter, y los ha firmado una leyenda ya retirada del FC Barcelona, que es Carles Puyol.
Sí, Piqué lleva más de 40 días sin tuitear. Ayer lo mirábamos por el tema de, bueno, de Messi y la salida de Suárez. Y esta vez ha sido Carles Puyol, como decías, el eterno capitán. Ha hecho dos tuits durante el partido, coincidiendo con las intervenciones del VAR. Uno, el primero, bueno, en ambos con emoticonos. En el primero con los monos tapándose los ojos. Y el segundo con unas caras como de dudas y otras con una mascarilla. Y ya el tercero ha sido en el que se ha explicado al acabar el partido. Dice, tendremos que hacerlo muy bien si queremos ganar. Yo confío. Y esto tendría que ser un reto y una motivación para el equipo. Luego ha puesto dos hashtags, Visca el Barça y volveremos a ganar.
Pues ejerciendo de capitán emérito, ¿no? Podríamos decir, Carles Puyol en el FC Barcelona. Bueno, de lo de mañana. Mañana el Barça debuta recibiendo al Villarreal a las 9 de la noche en el partidazo de Movistar. Es un estreno fastidiado para el Barça, aunque peor lo tiene, ya lo contaremos luego, el Atlético de Madrid, que recibe al que de momento es líder de la clasificación, que es el Granada. Y este es Ronald Koeman, vamos a escuchar a Koeman hablando de la última, del último episodio de este serial del Barça desde que fue eliminado en la Liga de Campeones por el Bayern de Múnich con estrépito, que es explicando el adiós a Suárez, preguntado por esa reacción en las redes sociales de Leo Messi, a la que se sumaron unos cuantos jugadores ya retirados del Barça, porque creen que no se está llevando bien el tema de las salidas de jugadores que han sido importantes o importantísimos en la historia del club. Y también secundado, que esto es lo que más me sorprende a mí, por gente incluso recién llegada.
Parecía que yo he sido el malo de esta película, ¿no? Y no es así, porque desde el primer día o después mi llamada con Luis, he demostrado yo respeto por él, por el jugador que es. Pero estas son decisiones por parte del club. Yo con Luis nos respetamos y hemos hablado claramente sobre su futuro y al final, bueno, tuve la posibilidad de marcharse al Atlético de Madrid y doy toda suerte del mundo.
Pero dejó más titulares Koeman, ¿verdad, Víctor?
Sí, sobre las circunstancias externas que rodean al club en los últimos meses y los ánimos de la plantilla, Koeman ha dicho que están preparados para mañana, para enfrentarse al Villarreal, y que lo que rodea al Barça, más allá de lo deportivo, no hay que gastar energías porque no está en sus manos. De la situación del técnico en medio de estos frentes, decía que si preguntabas a los entrenadores que han estado en el Barça, todos dirían que no habían tenido un día tranquilo en Camp Barça. De lo que veremos diferente respecto al 2-8, ha sido preguntado también Koeman, contra ese 2-8 contra el Bayern, decía que no solo los tres titulares que ya se han ido, sino que también cambiará la formación, la manera de presionar y bueno, serán un poco, y el juego, serán un poco las diferencias con el Barça de Quique Setién. Sobre los jóvenes, ha dicho que tendrán oportunidades con una plantilla que está cambiando, aunque de Ricky Puig, que no tendrá ficha en el primer equipo y llevará dorsal del filial, ha asegurado que es decisión del club porque hay mucha competencia en su posición y que también depende del rendimiento de cada jugador. Ha remarcado que no es verdad que no cuente con él, pero que mañana estará en la lista, aunque ha dejado caer que debería irse cedido él y Carles Alenyà. Y también una situación, la de Ansu Fati, que es muy diferente a la de estos dos últimos. Decía que si Luis Enrique, que le conocía bien y que había confiado en él para vestir la roja y le daba la alternativa, por lo tanto, en la selección, quería decir que tenía calidad suficiente, y a él le está impresionando el nivel que tiene Ansu Fati a su edad, a los 17 años que tiene, y que para tanto Ansu Fati como para Coutinho espera que tengan una buena temporada. Se ha deshecho en elogios con estos dos jugadores en los 25 minutos que ha durado la rueda de prensa, así que podemos intuir que mañana serán titulares. Y vamos a escuchar, Eri, lo que más importa ahora mismo al barcelonismo. ¿Qué decía Ronald Koeman sobre el pulso de Leo Messi en redes sociales contra Josep Maria Bartomeu y si afectará a su rendimiento el no poder irse del Barça y la marcha de su amigo Luis Suárez?
Creo que es normal que un jugador está un poco triste cuando un amigo suyo que se marcha del club después de unos años que han vivido juntos. Yo creo que también es parte del fútbol. Pero el más importante es para mí, como Leo, ha sido en los entrenamientos y en los partidos. Yo creo que ha sido un ejemplo para todos en sus entrenos. Bueno, ya estaba afectado, pero no tengo ni una duda sobre Leo en ese sentido.
Messi portándose, como no puede ser de otra manera, como un profesional en los entrenamientos, a juicio de Ronald Koeman, a ver qué pasa en los partidos. Tenía yo muchas ganas de hacer esta llamada, además con buena calidad de sonido, a José María Minguella. Hola, Minguella, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantadísimo,
amigo,
de saludarte, porque es que...
Igualmente.
Anda que no habrás visto tú Barças y cosas en el Barça y crisis en el Barça y veranos movidos en el Barça, pero este está alto en el ranking, ¿eh?
Sí, este está batiendo récords de cosas raras, de declaraciones cada día sorprendentes, de jugadores que opinan, de jugadores que dejan casi por el suelo a los directivos, de un entrenador que yo creo que tiene toda la buena voluntad del mundo, pero que quizás le han metido un gol por la escuadra, por lo que ha dicho hoy, de que no, le dijeron los que tenían que salir. Difícilmente uno puede entender que una directiva que además en general no tiene grandes conocimientos profundos del fútbol pueda hacer la selección de los jugadores que tienen que seguir y los que tienen que irse y todo esto. Es todo un maldito embroglio, que decían los italianos. Y que bueno, mañana empieza y hay que intentar ponerle optimismo, hay que ver que toda la temporada es muy larga, hay que pensar que bueno, que estos jugadores podrán sacar adelante muchos partidos y dar un poco de confianza a la gente, al público, a la prensa, que prácticamente la tenemos casi por el suelo. Pero hay que volver a empezar, ¿no? Begin de begin, hay que empezar. Es verdad que hoy en Betis, en Sevilla, se ha visto una situación que uno pensaba que tardaría más en verse, pero otra vez la historia del VAR y la historia de todo esto que da tanto que hablar y que tanto daño hace al fútbol. Pero bueno, estas son las circunstancias. Yo creo que el Barça ha pasado por momentos muy complicados. Ahora es uno de estos, tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel deportivo. Pero hay que luchar. Otra cosa será cómo será esta liga en que uno juega un partido, el otro lleva tres, uno no hay comparación, uno juega los miércoles, otro los viernes, el otro... Es decir, esto rompe todos los esquemas de los que hemos seguido tantos años el fútbol, semana a semana, diciendo, hoy ganamos, aquellos empates, estamos así en la clasificación. Ahora no sabes ni cómo está la clasificación porque no sabes los partidos que le vas a jugar, los que faltan. Ahora veo que el Madrid juega el miércoles, el Barça el jueves, en fin, es todo un embrollo que no ayuda, pero estas son las circunstancias. Estamos viviendo un momento difícil en todo el mundo y creo que el fútbol y el deporte puede ser un poco un escape de distracción, de pasarlo bien.
Sí, que el balón echa a rodar para olvidar, ¿no?
Exacto, todo el ruido exterior. Todas cosas. Y al Barça, pues pedirle un poco de sentido común, que esto que decimos tanto los catalanes, sí, del sentit comú y de la raucha y todas estas cosas, a ver si llega un poco, porque es que estamos metidos en un inicio de temporada tormentoso.
El problema es hasta dónde quiera Minguella llevar esta oleada Messi, porque a lo mejor se va cargando de razones en el terreno de juego, que no tengo ninguna duda que va a ser un jugador determinante en el Barça, que hará dobletes, tripletes y tal. La historia es si ya despedido Suárez con ese mensaje en la cuenta de Instagram y de en sus redes sociales, si despedido Suárez, la cosa para aquí o no para aquí.
A ver, yo espero que pare aquí. Es decir, es evidente, se sabe, o si no se sabe, se dice, que Leo hace meses que no está contento con el ambiente, con las relaciones con la directiva, en fin. No hay un buen feeling, no hay el feeling normal que tendría que haber entre unos dirigentes y el capitán de una plantilla, y la prueba es que llevaban 6 o 7 meses prácticamente sin hablarse y sin querer hablar de la renovación del contrato, que, podríamos decir, culminó con el famoso burofax que sorprendió a todos, pero que era la culminación de un malestar que tenía Leo. Bueno, esto de alguna forma se resolvió, al menos quedándose en Barcelona una temporada. Ahora tendríamos que decir, bueno, oye, olvidémonos de todo lo que no es la pelota, de lo que no es el terreno de juego, de lo que no es los contrarios, y olvidémonos de todo esto, y al menos los que son los jugadores y los profesionales, dedíquense a jugar, a entrenar, a viajar y a ganar partidos, porque ya el club tiene bastante embrollo con todo el lío de la moción de censura, de las elecciones, de las papeletas, bueno, todo esto, como para que encima dentro del vestuario no haya una cierta tranquilidad. Muy difícil de que haya, pero al menos recemos para que la haya, es decir, sobre todo para que el corazón de los blaugrana al menos lata con cierta regularidad.
Dos pildoritas de lo deportivo te quería preguntar. ¿Quién sería para ti tu 9? ¿Le darías una oportunidad a Griezmann, que nunca te entró ahí por el ojo? ¿Ansu Fati, que no tenga esa envergadura, pero que su movilidad pueda hacer mucho daño? ¿Qué te
a ver, el Barça, es decir, un equipo de fútbol, en el fútbol actual, necesita un 9-9. Y el Barça está montado en su estructura para que tenga un 9. La forma de sacar a Luis Suárez sin tener otro es una de aquellas cosas que si me la cuentan hace 3 meses no me lo creo. A partir de ahí no tenemos 9 y se necesita 1. Griezmann no tiene condiciones para 9, pero es un hombre de área que de alguna manera lo puede hacer, no al estilo Suárez, pero a su estilo. Fati, Ansu es un jugador que desde que lo conozco, los 9 años, ha jugado siempre de 9. Cuando llegó a cadete, hablamos con los técnicos del Barça, digo hablamos porque estaba con mi hijo y todo esto, y de alguna forma coincidimos que quizás sería mejor para él, para el desarrollo del jugador, pasarlo a la banda y desde la banda entrar hacia adentro buscando este tiro que ha hecho varios goles y tal. Y la verdad es que la de entrada del jugador no lo veía muy claro porque le gusta estar de 9 y tal, pero le ha salido bien y bueno, ya Luis Enrique lo ha puesto en la selección, Koeman habla bien, entonces creo que es mejor que él siga en el sitio este y que desde esta banda entre hacia el centro y pruebe a rematar, pruebe a buscar estas paredes y todo esto, que no estando de 9, que tendría mucho menos espacio y estaría mucho más vigilado por los contrarios.
La otra ya me la has contestado, que es que no hay un 9 y hay que traer uno. O sea, que el mercado ha de estar abierto.
Sí, la verdad es que a estas alturas es muy difícil traer un 9 que primero, que no cueste mucho dinero, porque
el gol vale pasta.
No, claro, es que Luis Suárez, no han explicado la razón, pero me imagino que la principal razón es el contrato que tenía, que por esto de la masa salarial y por la situación en que estaba el Barcelona, pues de alguna forma tenían que rebajar. Entonces, pero bueno, si se te va este, pero tienes que buscar otro, si tiene que ser de categoría, porque solo puede ser de categoría, tanto de traspaso como de contrato, va a ser caro. Si el Barcelona dice que si no vende no puede traer a nadie, bueno, pues el panorama es triste, es negro, y solo ser positivo puede intentar paliar un poco la situación.
Hasta las 00:00 del 5 de octubre tienen los clubes para reforzarse. Siempre es un honor, Minguella. Mañana te escucho.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Gracias a José María Minguella, que es voz más que autorizada del FC Barcelona, que ha vivido desde dentro, desde al lado, desde la grada, desde todos los sitios posibles. Víctor Navarro, de lo deportivo, Koeman mantiene la costumbre de no dar la convocatoria hasta mañana, día del partido, al menos en los encuentros de casa, y me tienes que contar también cosas del Villarreal.
Sí, bueno, mañana le queda un entrenamiento al Barça a las 10:15 en la Ciudad Deportiva para preparar el debut contra el Villarreal. Al acabar conoceremos esa lista de 23 jugadores. No estarán en ella por lesión Ter Stegen, le esperan en 2 semanas. Samuel Umtiti, que tampoco contaba con él Koeman, y Martin Braithwaite. Por cierto, decías al inicio del bloque que es un partido complicado, pero Koeman ha dicho ya en rueda de prensa que no solo el partido, la semana también. Villarreal, Celta y Sevilla, y después Getafe y Real Madrid. Son los seis primeros partidos de Liga para el Barça. Sobre los Groguets, visitan el Camp Nou con un empate y una victoria. Ayer le preguntó a Unai Emery, nuestro compañero Juan Igual, si llegaban en el mejor momento para enfrentarse al Barça, con todos los líos que rodean a los azulgranas, pero Emery le quitaba hierro al asunto y dejó claro que estarán bien en el terreno de juego. El Villarreal llega con la duda de Raúl Albiol, que volvió este viernes al trabajo junto a sus compañeros. Lo hizo con esa máscara que le protegía la cara por la fractura nasal que sufrió en la última jornada en un choque con su compañero Sergio Asenjo. Emery desveló que será Albiol quien decida si jugar o no en el Camp Nou, según cómo se encuentre. Y de momento, por si acaso ya ha probado los entrenamientos, en la pareja de centrales Funes Mori y Pau Torres, por lo que pueda pasar. Del resto del bloque son baja los lesionados Alberto Moreno y Rubén Peña, y la novedad será la de Carlos Bacca, que entra en convocatoria tras recibir el alta médica 3 meses después.
Por el Camp Nou empezaremos mañana este último tramo de tiempo de juego con Joseba Larrañaga. ¡Un abrazo, Víctor!
Un abrazo.
Mañana también es el día de la puesta de largo del Atlético de Madrid.
Él estaba convencido desde el primer momento que pudimos hablar de que este era el lugar para poder seguir mostrando que sigue siendo un delantero importante. Encontré en el ida y vuelta lo que necesitamos en este club: ilusión, ganas de estar acá, y la gente cuando viene con ganas de estar acá, obviamente que siempre o casi siempre le va bien. Y claro, sí, estará convocado, a disposición del equipo, y bueno, mañana resolveremos si arranca desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo.
El Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, felizmente recuperado tras pasar por el coronavirus por él, este mediodía en el Cerro del Espino, en la previa del Atlético de Madrid-Granada de mañana a las 4 de la tarde. El líder visita al Atlético de Madrid en su estreno. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, y I like very much this song.
Así, ¿eh? Like, sé yo lo que te gusta a ti, son muchos like. Años ya, son muchos very años. Like. Oye, está encantado Simeone con el cromo, ¿eh?
Sí, hombre, él y todo toda la tribu atlética, ¿no? Porque yo creo que es un fichaje que llena el ojo a la primera de cambio. Es un fichaje impensable en otro momento, y que el destino y la acción del Barcelona ha querido facilitar la llegada del uruguayo, porque hasta hace no mucho era impensable, imposible, diría yo, que el Atleti pudiera pagar un traspaso por un jugador como Luis Suárez. Era impensable, imposible que Luis Suárez quisiera venir al Atlético de Madrid jugando en el Barcelona, pero se juntó los astros, que dicen los entendidos, y bueno, pues Luis Suárez mañana convocado en el Atlético de Madrid, la primera oportunidad para verle de rojiblanco, una lista de 23 en la que solo es baja su compatriota, el Guacho Jiménez, que sigue intentando superar ese COVID. Pero, bueno, yo creo que hay una ilusión desbordada y una euforia absolutamente normal. Qué pena, Eri, que no haya público, porque el de mañana con público, el arranque, además, el primer partido para el Atleti sería muy interesante, ¿no?
Se supone que Suárez, con un par de entrenamientos, estará para un ratito, que no será titular, pero por si un acaso tienes preparado el gag para el aparato eléctrico y estas cosas.
Bueno, tenemos un principio de idea para hacerle el aparato eléctrico al pistolero, el pistolero uruguayo, hay una idea, pero tengo que hablar con los cracks, ¿no? Con los técnicos, que son los que al final.
¿Y el remate musical qué sería? ¿Una de ráfaga o qué?
Por eso quiero hablar con mis Javis, con mis Catalinas, con Hernández, Antonio Bravo, todos los que de alguna manera son corresponsables de la locura del aparato eléctrico, pero sí, yo mañana creo, vamos, no tengo información, esto es una opinión, yo creo que no lo va a poner, pero tampoco apostaría mucho a que no va a ser titular, o sea que es una incógnita que se mantiene en el aire, porque hay tanta ilusión por verle, que de todas maneras lo que viene probando durante la semana, el último ensayo de 11 incluye a Oblak en la portería, Trippier, Savic, Felipe Hermoso de lateral izquierdo, Saúl, Coque, Carrasco, Correa, Joao Félix y Costa. Evidentemente, si mete a Luis Suárez, sería Joao Félix y Luis Suárez. Y fíjate que 11, ¿eh? Estaba trabajando el Cholo, muy, muy ofensivo, ¿no? En principio no aparecía Tomás, no quiere decir que no vaya a jugar, pero en las pruebas no aparece Tomás. Y bueno, vamos a ver mañana. Enfrente va a estar un Granada, Eri, que hace 46 años que no gana al Atlético de Madrid, que en la lista de 23 de Diego Martínez han entrado Acez y Antoñín, me cuenta Frank Viñuela y de la chica. Novedades son estos dos respecto a la última convocatoria y bueno, hay quien puede pensar que el partido de mañana para el Granada está en segundo plano, teniendo en cuenta que el jueves que viene en Malmo tienen la oportunidad de dar un paso histórico, la primera vez en jugar en competición europea, pero yo creo que bueno, el Granada, que además es líder y provisional, y si mañana ganara o puntuara, tal vez seguiría con esa posición, pues va a poner todo mañana, ¿no?
Es un equipo muy bien hecho, está bien hecho ya, está muy bien retocado y es un poco espejo del Atlético de Madrid más reconocible, sí, de la época del Cholo Simeone. Seguro que hay partido mañana en el Wanda Metropolitano.
Me dice, sí, seguro que hay partido, ¿eh?
Eso seguro, a las 4. Me dice aquí la sección joven que estaba preparado todo por si querías hacer un ensayo de...
Bueno, pues...
Pero vamos a ver. Yo es que yo creo
venga,
que...
Venga, sí, dile que... Venga, vamos a hacerlo. Venga, una, esto es una emisión en pruebas, ¿no?
Venga, sí.
¡Y arriba!
Alguno ha flipado en casa, claro.
El pistolero ya está aquí. ¡Desenfunda, guacho! ¡Luisito! ¡Suárez! Me gusta la música, Amber Like.
Creo que no hay que decir nada más. Gracias,
Luisito. Ese, no sé si pedí Luisito o Suárez.
Un abrazo, hermano.
Te quiero mucho, lo haces muy bien, ¿eh? Me encanta entrar,
bueno, hombre,
contigo.
Trabajo duramente para ello. Gracias,
ya,
Antonio.
Te imagino. Chao.
Gracias. Lo próximo va a ser resumir lo que hemos vivido en este sábado y también lo que nos queda de Liga, de la jornada de Liga, la número 3, mañana domingo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
77.253. 77253. Serie 39. 039.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y...
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. All yours.
En esta tercera jornada en Primera División hemos empezado ya con los horarios que se nos han hecho habituales en nuestras vidas, que incluyen mediodía. Hoy hemos arrancado a la una con un Alavés 0, Getafe 0, que salió bastante bien y que se nos fue encallando con el paso de los minutos. Alavés un punto, el de hoy en 3 partidos, Getafe 4 puntos en 2 encuentros. Lo próximo para ambos, que hay jornada entre semana, recuerdo, es Villarreal-Alavés, miércoles a las 7, y Getafe-Betis el martes a las 9:30. Y luego, así sonó en la radio, así sonaron en COPE, los goles del Valencia 1, Huesca 1, en la voz de Rubén Martín.
La falta a favor del Valencia, viene Daniel Vaz. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol! ¡Con qué poquito hace daño el Valencia! ¡A balón parado! ¡Marca Daniel Vaz! ¡Él casi no quería! ¡Valencia 1! ¡Huesca 0! A favor del Huesca, viene Ferreiro, balón arriba. ¡Qué golazo! ¡De cabeza de Siova! ¡Buscando la escuadra del
Pablo! Hugo Ballester, Valencia, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
1-1 y gracias, hay que decir.
Sí, sí, es el resumen del partido. Como hablaremos del Valencia, lo primero que hay que decir es que el Huesca ha jugado muy bien, que ha competido muy bien, que ha estado posicionado muy bien sobre el terreno de juego y que ha sido superior, no lo digo yo, lo ha dicho incluso el técnico del Valencia, Javi Gracia, ha sido mejor el rival en la tarde de hoy que los locales y se ha merecido llevarse los 3 puntos. Yo creo que se resume muy bien diciendo que el Valencia ha rematado 4 veces a puerta en los más de 90 minutos que ha durado el partido, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca lo ha hecho en 17 ocasiones. Se ha adelantado el Valencia con ese gol de Daniel Vaz en un centro lateral que él no quería, podríamos decirlo así, y luego ha empatado el Huesca en la segunda parte después de un asedio donde Chaume ha tenido que intervenir hasta en 3 ocasiones hasta que finalmente ha llegado el gol de Siobas. Después de esto ha seguido teniendo el dominio y la posesión en la Sociedad Deportiva Huesca y el Valencia solo en un arrebato final, en un toque de corneta con la entrada de Yunus y de Canguilí, ha tirado un poco de orgullo. Ya presentaba síntomas en el partido de Balaídos de que esto iba a ser más difícil de lo que parecía con la victoria en la jornada inaugural y hoy lo ha confirmado. Queda mucho trabajo por delante y hoy la verdad es que ha dado bastante tristeza el Valencia sobre el campo.
Ya ha probado el Valencia victoria, derrota y empate in that order en lo que llevamos de temporada con una plantilla a todas luces descapitalizada. No sé si a Gracia ya le empieza a pesar ya esto o si seguirá con el mensaje, a ver si en lo que queda de mercado pues le traen lo que necesita cosas, ¿eh?
Faltan 9 días para que cierre el mercado. Javi Gracia dio un golpe sobre la mesa en la previa contra el Levante. Mucho lo hizo más que nada para, en caso de que llegase la derrota, que no fuese luego una excusa. Y luego a partir de ahí ha ido rebajando el tono, siempre ha mantenido el mismo discurso, que hace falta refuerzos como tú decías, y además más de uno y más de dos, pero evidentemente a falta de 9 días para que cierre el mercado, el Valencia no ha movido ficha y parece que lo que llegue serán saldos en las últimas horas. Hombre, yo lo he visto bastante resignado, es cierto que, insisto, está bastante apagado en el discurso y hoy sobre el terreno terreno de juego se le ha visto en el área técnica bastante cabizbajo por momentos, sentado muchas veces en el banquillo sin espolear a los suyos. Nadie cuestiona al técnico que es, nadie cuestiona su capacidad, yo creo que ha demostrado de sobra su valía, pero es cierto que los golpes de las últimas semanas en cuanto a las no contrataciones de algunos jugadores que parecía que estaban cerrados, pues le han llevado a agachar un poco la cabeza. Estoy seguro de que después de este empate pues tratará de levantarlo el mismo lunes o mañana, pero tiene mucho trabajo por delante, sobre todo, como dices, si no llegan refuerzos, porque esta plantilla ha perdido a 6 jugadores titularísimos, 8 jugadores en total, y no ha llegado ninguno.
¿Qué tenéis entre semana, que no me lo he apuntado?
Real Sociedad, el martes, en Anoeta.
Vale, la Real Sociedad. Muy bien, un abrazo, Hugo.
Un abrazo, Eri.
La Real Sociedad, que ha sido hoy la verdugo del Elche en su regreso a Primera División.
Ahí está, pico del área, que bien caracolea con el balón. Balón de Menino, Portugal. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, escenificar en el marcador la gran superioridad de la Real Sociedad hoy frente al Elche, que prácticamente era el mismo equipo de la segunda división, sin su entrenador y capitán, que era Pacheta, pero hay que mirar hacia adelante. Jero Tormo, hola Jero, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas.
Pero esto es un sopapo de realidad, 7 fichajes decías que hacían falta.
Sí, y la verdad es que no es que hagan falta, es que hacen muchísima falta, sobre todo a tenor de lo que se ha visto en el día de hoy, en donde el Elche Club de Fútbol ha notado muchísimo el salto de la segunda a la primera división. Fíjate que en el 11 titular, en un principio eran 8 los jugadores del pasado curso, que con la lesión de Cifu y la entrada de Nino se han convertido en 9, así que prácticamente el Elche Club de Fútbol en apenas un mes estaba jugando la final por el ascenso a Primera División frente al Girona, y en un mes ha conseguido plantarse en el Martínez Valero frente a la Real Sociedad. Es un partido en donde el conjunto franjiverde ha pecado de esa bisoñez, de esa falta de experiencia, sobre todo ante una Real Sociedad que juega muy bien al fútbol, que además hoy tenía a David Silva como titular, y en donde el conjunto que dirige Jorge Almirón no ha sabido encontrar el camino. Aún así, fíjate que las ha tenido claras, no, clarísimas. Primero Josan, que podría haber puesto por delante al Elche Club de Fútbol, y después Peremilla, en lo que podría haber sido el empate, en 2 remates a bocajarro que ha sacado Remiro bajo palos. El Elche ahora ya piensa en el próximo partido, en el que va a tener que jugar el próximo miércoles frente a la Sociedad Deportiva Eibar. También dentro de una semana jugará frente al Huesca. Son partidos de la Liga del conjunto franjiverde, y dentro de ese plan de fichajes que el Elche está intentando cerrar de aquí a ese 5 de octubre, está el nombre de Youssouf Koné, es lateral izquierdo del Olympique de Lyon. Se está trabajando para que en esa cesión que el Elche Club de Fútbol considera que va a tener las próximas horas cerrada, haya una opción de compra y, por lo tanto, el futbolista que es internacional con Mali pueda firmar por la entidad del Martínez Valero. Pero ese sería el primero de los 7 fichajes que todavía quedan por llegar. Así que mucha tela que cortar todavía en el Martínez Valero.
Bienvenidos de vuelta a Primera, Jero. Bienvenida a la ciudad de Elche otra vez a la Primera División. Un equipo que ha pasado muchas cosas, ¿eh? Un descenso administrativo a Segunda, caer a Segunda B, volver a Segunda, subir a Primera por la vía más larga que se puede subir. Tranquilidad, que queda mucho. Bueno, queda prácticamente casi todo. ¡Un abrazo, Jero!
Un abrazo fuerte.
Lo de mañana, lo que nos queda por repasar, lo hacemos en formato telegrama. Y por orden de aparición en el cartel, en el menú de tiempo de juego, desde las 12 del mediodía a las 12 precisamente en el nuevo Sadar, cada vez más nuevo, Osasuna Levante. Noticias del partido, Alberto Sanz, buenas noches.
Hola Eri, Osasuna afronta el partido con un nuevo aspecto del estadio del Sadar, y es que están a punto de terminar la reforma. En la convocatoria entra Johnny, que acaba de llegar, pero por las palabras de Arrasate incluso no se descarta que sea titular. Quien se cae es el lesionado Aridane, podrían entrar en su lugar y debutar esta temporada Unai García o Raúl Navas. Por parte del Levante, recordemos que cayó derrotado frente al Valencia y que llevan 15 días sin competir. Novedades es que vuelve Roger, Bezo y Postigo. Dos equipos, por cierto, Eri, que se llevan muy bien y que lo han demostrado con sus mensajes sobre las obras de los estadios. Un encuentro a partir de las 12 en el estadio del Sadar entre Osasuna y Levante, que pitará Melero López.
A poco que se largue ese partido sin solución de continuidad, a las 2 en Ipurúa, duelo regional entre Eibar y Athletic. Novedades, Óscar y medio, hola.
Buenas noches, Eri. Ipurúa acoge mañana el primer derbi vasco de la temporada en el que se enfrentan dos equipos, Eibar y Athletic, que buscarán ganar su primer partido del curso. Gaizka Garitano, leyenda del equipo ibarrés con el que consiguió los ascensos a segunda y primera, visita la que fue su casa con las bajas de Geray Álvarez, Nolasco Ain e Ibai Gómez. Núñez se postula como sustituto de Yeray en el 11 y Yuri podría recuperar la titularidad en el lateral zurdo. Además, el extremo del filial Íñigo Vicente entra por vez primera en una convocatoria liguera con el primer equipo. En el bando armero, el capitán Enríquez baja por molestias musculares y la otra ausencia, esta de larga duración, es la del lateral zurdo Cote. Mendilibar recupera a Arbilla tras lesión y a Pape Diop tras sanción. La cita a partir de las 2 de la tarde y con arbitraje del cántabro Cordero B.
Y luego otro duelo regional. En el estadio que sigue siendo Ramón de Carranza, si no estoy mal informado, Cádiz-Sevilla. Rubén López, muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches, Eri. Estreno liguero del Sevilla en Carranza ante un Cádiz que ha vivido una semana más tranquila después de la victoria ante el Huesca de la semana pasada. El equipo amarillo podría repetir el mismo once que ganó en el Alcoraz después de recuperarse Juan Cala y Johnson, que acabaron el partido con molestias. Pendientes de Álvaro Cervera, que lleva semanas confinado por el coronavirus, cuya reaparición está más cerca que nunca. En el bando visitante, en el Sevilla, Lopetegui obligado a hacer cambio después del esfuerzo físico de la Supercopa. Jugadores como Oliver Torres o Gudel apuntan al once titular, al igual que el debut de Acuña, que también podría estar sobre el césped de Carranza. El partido arranca a las 6:30 y lo pita el catalán Medie Jiménez.
Hay dos partidos en esa franja de las 6:30, el otro es el Valladolid-Celta. Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas noches. Muchísimas son las bajas que acumula Sergio González en el Real Valladolid. La última, la de Antoñito, que se ha desvinculado de la entidad albivioleta para marcharse al fútbol griego. Masip, todavía en cuarentena por el COVID. El Yom Kippur, que ha condicionado al israelí Son Weissman. Mientras que Alcaraz, Kiko Olivas, Joaquín Moyano y Sekou siguen ocupando la enfermería con diversas dolencias. La única novedad, la presencia de Marcos André, que está para, dice Sergio, 30 minutos. Mientras el Celta, Oscar trae 23 convocados, pero pierde por lesión a Junca, Sergio y Rubén. Se quedan en Vigo por decisión técnica Costas y Jorge Sáenz. El partido en Zorrilla a las 6:30 de la tarde con arbitraje de Sánchez Martínez.
Y antes del polideportivo, que tenemos mucho y bueno en este domingo que ya está aquí, el fútbol internacional con mi amado Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, buenas noches.
Es recíproco, Heriberto. Ya lo sé yo,
buenas noches. Vamos por países, si te parece, en un pispas.
Muy bien.
De estos
muy
que
bien
nos gustan hacer a ti y a mí. En Inglaterra, okay, hemos tenido sobre todo el partido del Rewind, que he llamado yo, porque han gastado la tecla en el Brighton 2, United 3, sí, y la salvada del Chelsea sin Azpilicueta y sin Kepa.
Han gastado la tecla en el Brighton 2, United 3, la tecla del VAR en un penalti y un gol anulado, pero es que además ha habido 5 remates al palo del Brighton, y es que además la última jugada del partido ha sido un penalti a favor del Manchester United, que le ha dado la victoria al equipo de Solskjaer cuando ya había pitado el árbitro el final. Era mano, era penalti, y por lo tanto el VAR ha rectificado bien la jugada, la ha transformado el penalti Bruno Fernández, y por eso ha ganado el Manchester United 2-3 en Brighton. No lo ha merecido, pero ha ganado el equipo de Solskjaer. Y después por la tarde hemos visto sin Kepa al Chelsea, ha sido titular Caballero, y están esperando a Mendy, el portero francés, que llega esta semana, así que el futuro de Kepa en el Chelsea es bastante oscuro. Pero es que el Chelsea iba perdiendo 3-0 sin Azpilicueta, que tampoco ha sido titular, una cosa extraña que ha hecho Lampard estos últimos días, y ha entrado Azpilicueta por Marcos Alonso después del descanso, y al final, casualidad o no, West Brom 3, Chelsea 3.
En Italia, más o menos, se ha ido imponiendo la lógica en los partidos.
Sí, hemos empezado viendo al Atalanta, que sabes que es un equipo muy divertido y no ha defraudado, Torino 2, Atalanta 4. Hoy hay que decir que en general ha habido 20 goles en los 4 partidos de Liga Italiana.
Para que luego digan algunos del calcio.
Sí, cuando ha habido la mitad, por ejemplo, en los 4 partidos de la Liga Española, 10 en la Liga Española, 20 en la Liga Italiana, y la jornada ha terminado con goles, igual que ha empezado con goles, porque en el Inter 4, Fiorentina 3, se ha adelantado la Fiorentina, ha remontado el Inter, ha remontado luego la Fiorentina y ha vuelto a remontar al Inter en los últimos minutos. Ha hecho un partidazo Ribery a sus 37 años con la Fiorentina, ha debutado a Raf, que ha dado una asistencia, y ha debutado Arturo Vidal, que también ha entrado en la segunda parte.
En Alemania llama la atención el tropiezo del Dortmund.
Sí, ha perdido. Ha perdido 2-0 en Augsburgo. El equipo de Lucien Favre, que yo pensaba que iba a ser destituido este verano como entrenador del Dortmund, lo están manteniendo, y la verdad es que ha llegado el primer tropezón gordo. El pobre Haaland estaba desesperado porque ha intentado de todo, pero le han sacado un poquito de quicio los defensas del Augsburgo y ha terminado bastante nervioso, y en el resto de la jornada pues ha ido habiendo también goles. En Alemania el turno del Bayern es mañana a las 3:30 en Hoffenheim. El Bayern de Múnich, campeón de todo este año, jugará Liga Alemana.
Y algo más por ahí, bueno, lo de Francia, ver ahí al Rennes en el liderato.
Sí, 0-3. Ha ganado el equipo de Camavinga, que ha vuelto a ser titular como interior y que sigue brillando. El jugador, uno de los jugadores pretendidos por el Real Madrid. El plato fuerte de Francia es mañana. Stade Reims Paris Saint-Germain, que será a las 9 de la noche. Hoy, por cierto, ha jugado el Olympique de Marsella esta noche, ha empatado 1-1 con el Metz, y ha jugado Álvaro González, que estamos esperando a su posible sanción por el insulto racista a Neymar, igual que estamos esperando la posible sanción a Neymar por el posible insulto racista a Sakai. Lo sabremos esta semana y si no, la siguiente.
Mañana más ratita, que hay buenos partidos, ¿eh?
Sí, señor. Mañana desde el principio juega el Nápoles a las 3 de la tarde, tenemos al City a las 5 y media, al Bayern a las 3 y media, después al PSG por la noche, tenemos a la Juve, Roma-Juve también por la noche. Tenemos muchas cosas que contar mañana.
Un beso de buenas noches. Hasta luego, Evangelio.
Igualmente. Hasta mañana. Un abrazo.
Nos está esperando el seleccionador nacional de ciclismo en vísperas del Mundial.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.